COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Una nueva semana que arranca, esta última a caballo entre el mes de febrero y el de marzo, y una nueva jornada en la que abundamos en el mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro, que prefieres sesión larga hasta las 4 en punto, 35 minutos en el 101.2 en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, que prefieres titulares y continuar escuchando el tramo final de mediodía COPE, por si te interesa lo de la política y esas cosas. Bueno, pues puedes hacerlo a través del 882 de la onda media y del 104.5 también de frecuencia modulada. Hoy es lunes, día 21 de febrero. No sé si te has dado cuenta de que estamos justo a un mes de que comience la primavera, pero la temperatura parece que se quiere ir adelantando. Leire Chorro está en el control. Hacemos un rápido alto y te cuento los titulares del fin de semana.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 27 de febrero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bien, pues está apretadita la cosa en la parte alta de la clasificación de la segunda división. Y es que no falló ninguno de los equipos implicados en la parte alta de la tabla, los que se consideran realidades a día de hoy, ni tampoco los que se consideran posibles alternativas o los famosos tapados, como se suele decir en esta situación. Ganó el Almería al Mirandés, ganó el Real Valladolid, lo había hecho previamente en la jornada del viernes al Cartagena en Cartagena, ganó el Eibar en Girona, ni más ni menos que en Girona, ganó el Tenerife al Ibiza y también consiguió la victoria, por si acaso hay que tenerlo en cuenta, la Ponferradina ante el Sporting de Gijón. Hoy queda un partido por disputar de la parte baja de la clasificación entre Amorebieta y Leganés. El Amorebieta que será precisamente quien visite el próximo domingo a las 6:15 de la tarde el estadio José Zorrilla. De tal manera, los equipos que ya se pueden considerar matemáticamente salvados esta temporada son ahora mismo Real Valladolid, Tenerife, Almería y Eibar, con 52, 52, 55 y 56 puntos respectivamente. Completan las zonas de playoff de ascenso la Ponferradina y el Girona, que caía, como te decíamos, este pasado fin de semana en casa ante el Eibar. Ahí tapaditos el Oviedo, el Las Palmas y el Cartagena. Y ojo al Burgos, que con 38 está ahora mismo a tan solo 4 puntos de la zona noble de la clasificación. Una zona noble en la que intentará, aunque parece que ya es muy tarde, acercarse el Real Valladolid de baloncesto, que conseguía vencer a un, bueno, pues prácticamente testimonial Huesca en el pabellón polideportivo Pisuerga en la jornada del sábado después de un día ajetreado en las filas oscenses. Precisamente en Huesca caía el Atlético Valladolid y lo hacía encajando un 5-1 de parcial. ¿Se va a dejar ir el Atlético Valladolid? Yo deduzco que no. La situación es complicada, pero no irreversible. Hay un tremendo colapso en la parte baja y tanto Pisonero es optimista como su rival del pasado, de la jornada de ayer, José Nolasco, apuesta porque Valladolid sale de ahí. También cayó el Aula Valladolid, lo hizo ante uno de los grandes, Gijón, en Huerta del Rey, a punto estuvo de remontar, y el mundo del rugby nos volvió a dejar buena y mala noticia. La buena del Silverstone en El Salvador, la mala otra vez del Quesos Entre Pinares. Son las 3:30, ahora volvemos.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 27 de febrero, desde las 6:15 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Precios más bajos, más bajos, más bajos.
Comprar colchones nunca fue tan barato con Colchonerías Elite y Elite Mobiliario. El mejor precio, un chollo de ofertas. Encuentra el descuento que necesitas, la calidad está garantizada. Colchonerías Elite y Elite Mobiliario en Canterac 23, Alamillos 4 y calle Cromo 27, Polígono de San Cristóbal.
Pues son exactamente 32 prácticamente los minutos que pasan ya de las 3 en punto de la tarde. Como te decía, la clasificación en la segunda división no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en la primera. La categoría de plata este año se ha empeñado en ser un auténtico carrusel de emociones y ahí están los seis primeros equipos separados por 14 puntos, del primero al sexto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que van a hacer falta muchos puntos para subir directo este año, ya que el primer puesto de playoff, que es el sexto, lo ocupa el Girona con 42 puntos, lo que le viene bien a Oviedo, Las Palmas, Cartagena, Burgos, Ibiza, Huesca, Lugo, es decir, a todos los equipos que van por detrás y que han visto que ahora mismo tienen como mucho dos partidos a tiro el primero de los puestos de playoff. A seis puntos lo tienen, pero como decía, la diferencia entre el sexto y el líder, ahora mismo, es de 14 puntos. Pero al líder lo que le interesa es su diferencia con el tercer clasificado. Y al segundo lo que le interesa es la diferencia que tiene con el tercer clasificado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dirime si subes directamente o no. El Eibar ahora mismo le saca 4 puntos al Club Deportivo Tenerife, que por golaveraje general ha sobrepasado al Real Valladolid en la clasificación, y eso que el Real Valladolid viene de ganar el pasado viernes en la cancha del Cartagena. El Almería le saca 3, tanto a Tenerife como Real Valladolid, es decir, el Eibar tiene un partido y un punto de margen, el Almería solo tiene un partido de margen. El Tenerife y el Real Valladolid, una vez superada la jornada de este próximo fin de semana, última del mes de febrero, van a tener que dirimir el sábado, día 5, en el Rodríguez López, a las 6:15, un partido tremendo, porque, aunque es pronto para decirlo, el que gane ese partido prácticamente y virtualmente podría estar garantizándose en ese momento al menos una plaza en el playoff. Recordemos que en el partido de ida el Real Valladolid pierde en casa por un gol de diferencia. Sería interesante vencer en el Rodríguez López. Sería interesante vencer en el Rodríguez López, empezando por ahí. Y si es posible, por más de un gol de diferencia, fenomenal, porque en caso de empates múltiples, pues sabes que el Tenerife siempre va a quedar por debajo de ti en la clasificación particular. Ganó la Ponferradina, y lo hizo no sin suspense, pero consiguió sacar adelante. La Ponferradina es de esos equipos que parece que no están, pero cuando te das la vuelta es al primero que ves, a la Ponferradina. Un equipo que no llama la atención, que no tiene grandes jugadores. Bueno, este año la plantilla que tiene es más que decente. No es muy mediático, no hace ruido. Parece que gana de cuando en cuando y realmente está ganando semana sí, semana no. Es lo que tiene ser pues un equipo como eso, como la Ponferradina o como el Cartagena o como el Burgos o como el Ibiza. que parece que están abajo del todo, y cuando miras a la tabla de clasificación, la Ponferradina resulta que es quinta y está tan solo 5 puntos de ti, que lo estás haciendo medianamente bien. Y por eso digo, medianamente bien, porque el Real Valladolid se encontró el pasado fin de semana con un partido con el que creo que no se había encontrado nunca, el pasado viernes. El partido loco. El partido en el que parece que no te juegas absolutamente nada y el partido donde parecía el All-Star de la NBA. Solo ataque. Las defensas, la verdad, es que cuando necesitaron demostrar que estaban en el campo, dejaron mucho que desear, tanto en un bando como en el otro. No es muy normal que a los 15 segundos un equipo haya ya encajado un gol. No es muy normal. Pero lo que es menos normal todavía es que el equipo que ha anotado un gol a los 15 segundos de partido, haya ya perdido esa ventaja en el minuto 3. Es decir, 2 minutos más tarde, el Real Valladolid tuvo tiempo de que el árbitro revisara que todo estaba ok en la sala VAR, celebrar el gol, poner la pelota en juego el Cartagena y en la siguiente jugada te empata el equipo blanquinegro. Es decir, una jugada de ida en la que el que sacó marcó sin que el contrario tocara la pelota, una de vuelta en la que el que sacó marcó con el único o la única intervención del portero rival, Masip en este caso, que no tuvo suerte el hombre ni en a dónde propuso el despeje. Lo propuso ni más ni menos que a la rodilla del único delantero que había cerca del área pequeña en ese momento vistiendo la camiseta del Cartagena. Se preveía algo raro. En el ambiente no se respiraba que el partido fuera a ser un partido convencional y este tipo de partidos pueden pasar de extremo a extremo. Una, o te ofrecen un auténtico despiporre ofensivo o se apagan. Yo, si te digo la verdad, era de los que pensaban que el partido se iba a desconectar, que se iba a apagar, que lo habíamos visto prácticamente todo ya en 3 minutos y que nos iban a sobrar 87. Afortunadamente, me equivoqué. Aquello fue una locura, un tipo de partido al que el Valladolid no se había visto abocado todavía en ninguna de las 28 jornadas precedentes de la Liga en Segunda División. Un partido en el que él quiere ir, pero en el que el que está enfrente también le viene, porque el Valladolid está acostumbrado a atacar, a acabar las jugadas y luego a esperar al rival. Pero resulta que el Real Valladolid no generó tantas jugadas de las de acabar y fueron muchísimos los balones que recuperó con la pelota dinámica del Cartagena que provocaron vueltas del equipo murciano. Y ahí es donde se vieron los costurones del Real Valladolid, que al final no pasó peligro durante la primera mitad. No pasó peligro porque tenía a Masip. Pero el Cartagena terminó por rematar 3 o 4 series, alguna más que el Real Valladolid, pero que podía haber perfectamente acabado la primera parte en un 3-3, 4-4, porque el Real Valladolid tiene un remate de cabeza clarísimo, clarísimo, de Óscar Plano, que gira demasiado poco el cuello, lo mete blando y la pelota apenas si es rozada por el jugador madrileño. Tiene el segundo gol, el que anota Son Weissman, pero es que Weissman tiene otra al final de la primera parte en una en la que no se entiende con Sergio León. Pero el Cartagena hizo emplearse muy a fondo a Masip en 2-3 ocasiones y alguna tuvo de estas de uy que nos han vuelto a rematar por arriba. Era una auténtica locura. Bueno, pues ¿frenarán esto los entrenadores en la segunda mitad? ¿Qué va? La cosa fue por los mismos derroteros. Eso sí, presencia del Valladolid en los primeros instantes en el área del Cartagena, a punto estuvieron también de anotar, creo que en el segundo 28-30, el 1-3, pero a partir de ahí empieza un engorroso dominio del Cartagena porque los medios centros del Real Valladolid o no se encontraban a gusto o el técnico no encontraba la manera de que se encontraran a gusto, de que fueran útiles, tanto en defensa como en ataque. Había un espacio liberado a la espalda de Aguado donde el Cartagena hacía lo que le daba la gana. De hecho, los 2 goles que marca el Cartagena llegan por falta de ayudas desde esa zona. En la primera ocasión, por no tapar o por no seguir al jugador que tira la pared, y en la segunda porque nadie va por Gallar, que está en el borde del área, tranquilamente, esperando a que alguien le dé la pelota para ver qué hace con ella. es cuando empata el Cartagena. Todos empezábamos, y si no, si no es así, no eres sincero, empezábamos a dar por bueno el punto. Porque veíamos que el Cartagena se lo estaba creyendo e iba a ser capaz de generar alguna más. Se producen los cambios. Entra Anuar en la banda izquierda. Todos dijimos, a jugar con 10. No porque Anuar no sea capaz, sino porque no es su sitio. No es un lugar donde tenga las dinámicas, las distancias, los automatismos adquiridos suficientes para convertirse en un elemento útil. Pues Anuar es un jugador tan comprometido que hizo bueno un mal cambio. Él, con su actitud. Porque el cambio no había por dónde cogerlo. Él, con su actitud, tapó las subidas de Gallar, lo que pudo. Gallar se fue de ahí, porque vio que con Anuar no tenía ninguna posibilidad, empezó a jugar por el centro, utilizó la anarquía que más o menos Tony Villa y Óscar Plano estaban utilizando en esta segunda mitad, lo cual iba en detrimento del Real Valladolid. Y entonces es cuando vio un poquito más de espacio Anuar, atreviéndose a irse hacia arriba. Y en una conducción de derecha a izquierda de Plano, el pase interior filtrado es muy bueno para que Anuar, que agarra la pelota contra pie y prácticamente no puede armar el disparo, consiga anotar el 2-3, que afortunadamente a la postre fue definitivo. Dos últimas jugadas, dos balones puestos al área del Valladolid, en una para donde Masip a punto está de enganchar Lamar Martínez, el portero del Cartagena, en el despeje, hubiera sido ya para ir a hacértelo mirar, que otro portero te marcara fuera de tiempo un gol. Y la última jugada del partido, sube otra vez Mar Martínez, recupera el Valladolid, se hace Cristo con la pelota de espaldas, se la pone a Weisman, que viene de cara, y Weisman se azara, se apaga, se desconecta, no se actualiza el sistema de Son Weisman, va solo de frente con un contrario corriendo de espaldas hacia la portería sin portero, le dobla por fuera Seidi Yanko como si fuera la locomotora del AVE, que con habérsela tocado a Seidi Yanko, el suizo se había metido en la portería solo por la inercia que llevaba. No había portero. Y aún en este momento empieza a pensar que Weisman no sabía que no había portero, porque intentó hacer una cosa extrañísima recortando hacia su pierna izquierda, que no es precisamente una pierna muy hábil en el delantero israelí, y al final termina perdiendo la pelota en lo que podía haber sido el 2-4, muy rico para el golabaraje general, pues terminó quedándose en un 2-3 y en una cara de pasmaos de todos, suya y nuestra, que hicieron que el partido, a pesar de la victoria, no terminara con el regusto amargo. Pero bueno, este tipo de partidos el Valladolid los gana, pero este tipo de partidos el Real Valladolid ha demostrado que tanto supera como se ve superado. Manda como tiene que obedecer. Es capaz de sacarlos adelante como es capaz de perderlos. Este tipo de partidos al Valladolid no le gustan. No le gustan. Le gustan los partidos en el que o domina o es dominado. Pero este tipo de partidos de ahora tú, ahora yo, hay un momento en el cual no sé si es por la fatiga, por el cansancio, porque ya el desorden es tal que ya cada uno no sabe dónde juega, porque el míster lo arruina con los cambios. No me digas por qué. Yo no vi al Real Valladolid a gusto, eso sí, certero, pero a gusto en ningún momento del partido. Pues vamos a escuchar el balance que hacía José Rojo, Pacheta, al final del partido, allí, en el mismo Cartagonova.
Sabíamos la dificultad del Cartagena. Sabíamos de sus características, de su juego elaborado, de su velocidad en ataque, de su precisión. Se ha puesto el marcador muy rápido a favor, pero muy rápido en contra. Entonces ahí, en ese vaivén, sale beneficiado el que viene de atrás, el que empata y el que viene para arriba. Ha tenido el Cartagena dos o tres situaciones de peligro. Creo que el partido estaba más o menos controlado. Hay cinco minutos un poco extraños, pero justo cuando eso ha venido el segundo gol. El partido ha sido lo que esperábamos, Ha sido un partido en el que puede caer de un lado, que puede caer de otro, y que esto puede ser muy, 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 muy duro. Muy duro, sabíamos que iba el partido y iba a ser así, porque este campo es complicado. Y este equipo es complicado, este Cartagena. Juegan bien, te generan ocasiones de gol, te siguen jugando, cuidado. Para nosotros, sí, porque además fuera de casa estábamos empatando, y no ganábamos. Y hoy, pues bueno, ha llegado la victoria. Al Cartagena, como puedes entender, le deseo lo mejor. Yo aquí fui feliz durante 7 meses. Feliz. el final es traumático, pero yo aquí fui feliz, tengo amigos, vienen a verme amigos también de cerca, así que es un sitio al que yo le tengo muchísimo cariño, mucho cariño, le deseo lo mejor, creo que está en buenas manos y que le va a ir muy bien al Cartagena. Es una locura, ha arrancado el partido siendo una locura, y así ha sido después el partido, creo que ha sido entretenido para el espectador. Nosotros somos un equipo que somos, somos un equipo de ataque, entonces nosotros vamos hacia adelante, no, y esto es, creo que es bonito para el espectáculo. Cuando tú pierdes así, tienes poco que reclamar, muy poco. Los del Cartagena se han dejado el alma, los míos también, hemos ganado. Pues hoy hemos ganado, pues porque toca, otro día te tocará Cartagena. Pero esto yo creo que es el fútbol de ir a por el partido, de empujar, y luego se puede ganar, se puede perder, pero creo que es un espectáculo interesante.
Bueno, pues un espectáculo interesante donde seguramente el que eligiera ver el partido de primera división en la jornada del pasado viernes o la paliza del Barça al Baxi Manresa en la Copa del Rey de Baloncesto, pues se perdieron lo mejor de la noche, sin lugar a duda. Para el espectador neutral, para el espectador de Cartagena, pues a lo mejor fue hasta divertido, pero para el espectador vallisoletano me da a mí la sensación de que le dejó un regusto de uy madre lo que nos puede haber pasado y de la que nos acabamos de librar. Resultados, como te comentaba, Cartagena 2, Valladolid 3, Real Zaragoza 2, Las Palmas 1, Girona 0, Eibar 1, Tenerife 2, Ibiza 0, Real Sociedad B 2, Málaga 0, Fuenlabrada 2, Alcorcón 2, Burgos 0, Oviedo 1, Huesca 1, Lugo 0, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 3, Almería 2, Mirandés 1. Esta noche a las 9 se juega el Amorebieta-Leganés. 56 puntos líder la Sociedad Deportiva Eibar, un punto menos la Unión Deportiva Almería, ambos en puestos de ascenso directo, con 52 puntos tercero y cuarto respectivamente Club Deportivo Tenerife y Real Valladolid. Quinta plaza para la Ponferradina con 47, sexto ya Girona con 42. Ahí parece que está la brecha entre el quinto y el sexto. Por eso digo que hay muchos equipos ahora mismo que están deseando pues que esto continúe así con esta cadencia perdón, para poder aspirar a meterse en el último puesto del playoff. Un playoff que, ojo, ahora mismo, si se tuviera que jugar ahora, sería Tenerife-Girona, Valladolid-Ponferradina. La vuelta en Tenerife y en Valladolid, la ida en el Toralín y en Montilivi. Y recuerda que ya se ha eliminado lo de los penaltis hace mucho tiempo y que ya no hay pamemas de lo que valga doble un gol en campo contrario, que ahora los goles son goles, como han sido toda la vida. Un gol es un gol y no tiene por qué valer dos porque lo hayas metido en un sitio que no es tu casa. Real Oviedo es séptimo, el primero fuera del playoff con 41, 39 para Las Palmas Cartagena, 38 Burgos Ibiza, 37 Huesca, 36 Lugo, 35 Sporting, a 10 del playoff el Sporting. El Leganés tiene 33, el Zaragoza tiene 33, 32 Málaga, 30 Mirandés, zona roja para nuestro próximo rival. El domingo a las 6 y cuarto, Amorebieta con 26 puntos, los mismos que Fuenlabrada, Real Sociedad B 21, colista y virtualmente descendido a primera ref, el Alcorcón. Y de la primera ref hablamos, porque el Real Valladolid Promesas volvió a perder y volvió a hacerlo el pasado fin de semana, en casa, en Zorrilla y ante el Racing de Ferrol. Vamos a escuchar el monólogo de Julio Baptista. Diciendo
bueno,
que
yo os dije hace tiempo que nosotros somos un equipo capaz de ganar un equipo que va primero, como hemos hecho con el Racing Santander, que va prácticamente segundo, y somos capaces de perder con el último, porque los jugadores todavía no están hechos. Hoy hemos terminado el partido con tres juveniles. ¿Qué pasa? Que yo creo que a nivel lo que estamos haciendo es sobre todo educando mal a todo el mundo, porque al final el resultado es lo que más importa. Entonces vamos allá. Si vamos solo a pensar en el resultado, dejamos de hacer las cosas bien para llegar en un camino que creemos que solo por el resultado que nos va a dar. Y eso está equivocado. Y al final, los jugadores se sienten normal. Es un contexto donde todos los jugadores nunca han vivido. Yo sí, en el máximo. pero ellos no, y están teniendo la primera experiencia, la están teniendo ahora, y están teniendo en base a esas cosas que le ocurren, que ahora están jugando en su casa, no están cómodos, el balón quema en el pie, un momento de complicado, un momento de ellos mismos sacar el orgullo, sacar lo que tienen de mejor para entregar y dárselo. Yo creo que es un factor, yo se lo he dicho hoy, es un factor mental. Es un factor mental, porque cuando tú dejas de hacer las cosas y empiezas a equivocarte, al final lo que ocurre es que empiezas a dudar. Y la duda lo que te genera es, no estoy bien o no estoy consiguiendo dar mi mejor. Entonces, cuando empiezas a dudar, empiezas a perder la cosa más importante del fútbol, que es la confianza. Y si pierdes la confianza, al final, pues el equipo no consigue ser lo que es. Entonces, y sobre todo, al final, nosotros estamos contentos, sobre todo por la gente que viene aquí nos apoyar. Yo como máximo responsable, a mí me encantaría ganar aquí todos los partidos y que la gente fuera para casa contenta de verdad y de ver que los jugadores se están esforzando, se están haciendo de todo. Pero mucha de la gente, pues al final, no viene con el mismo espíritu. Yo siempre digo que el espíritu de ver un filial jugar es venir aquí a apoyar a los chavales. Y al final, no toda la gente, porque hay niños de 15 años que están incentivando a los chavales y hay jugadores en el campo que tienen 3 años más que los niños que están apoyando a los jugadores. Y entonces, hay otra gente que viene y que viene aquí a descargar toda la ira de toda la semana que pasa, de los días que no están bien. Y yo creo que no nos estamos fomentando bien el fútbol. No estamos educando bien. Para mí, que jugué en 6 ligas diferentes, que prácticamente vas a Inglaterra y juegas y pierdes y la gente te respeta. Sí has dado el máximo. Yo he dicho siempre, los jugadores nunca van a dejar de correr, nunca van a dejar de intentar hacer el mejor. La competición es muy compleja. Y lo vamos, como he dicho, vamos a ganar muchos partidos y perder muchos partidos. Eso está ahí. Lo que me han pedido es que los jugadores progresen. Y los jugadores están progresando. Hay muchos jugadores que están con el primer equipo. El trabajo está siendo bien realizado. ¿Qué pasa? Que la gente que al final no lo ve, el trabajo que hay por detrás, es normal. Viene aquí y dice, es que el promesa no gana, el que promesa no gana. Bueno, es que hay otros equipos que a lo mejor también hacen por hacer un buen fútbol, tienen jugadores de calidad. Hay que mirar todo el contexto, no es solo mirar el resultado final.
Bueno, pues son las palabras de Baptista, argumentando que se está educando mal a esta generación de jugadores que están militando en la tercera máxima categoría del fútbol nacional. En una cosa le voy a quitar la razón, y es que el equipo no está progresando. No sé si individualmente los jugadores lo estarán haciendo, el equipo no, pero en otra se lo voy a dar, vamos, no se lo voy a dar, por lo menos me genera el beneficio de la duda. Si a él le han pedido desde la dirección deportiva que haga progresar jugadores, él está haciendo su trabajo. Lo de hacer progresar a un equipo que es indispensable para tener éxito en una competición no parece que lo esté haciendo tan bien. Pero ahora la duda que me queda es, ¿y si le hubieran exigido victorias? ¿Hubiera sido capaz? ¿Él tendría 8 victorias más el Real Valladolid promesas si le hubieran exigido victorias y no formación? Es mi pregunta y es lo que me temo que nos vamos a quedar sin saber. Si el día que le exijan resultados va a ser capaz de conseguirlo. De todas formas, con lo que ha dicho, se quedó más que a gusto. Como muy a gusto se quedó la afición del Real Valladolid de baloncesto cuando consiguieron la victoria ante Huesca el pasado sábado. Un Huesca que, bueno, pues que llegó a Valladolid con lo justito. 8 jugadores se inscribió en el acta. Esta es la valoración de Roberto de ese partido.
Contentos de llegar al parón de las ventanas con una victoria en casa, que era importante, muy importante para nosotros, como dijimos en la previa. Sabíamos que Huesca, pese a su situación en la clasificación, no iba a rendirse, iba a pelear, y así lo ha hecho, quiero decirlo públicamente, de su buen esfuerzo y su buen partido. y nosotros encantados por volver a dar otra alegría a nuestra afición. Pero es que eso ya lo sabíamos, y a los chicos les he puesto el mismo ejemplo que os voy a poner a vosotros. Tenemos el ejemplo de Castellón que jugamos el otro día. Ellos contra Castellón pierden en la prórroga y fueron ganando todo el partido. Entonces es un equipo que no pierde la cara y que lo trabaja y que pone todo. Eso lo sabíamos. Sí que es cierto que se nos han acercado y ahí hemos estado. Bueno, hemos tenido también el saber estar de poder luchar para arriba, pero sabíamos que fácil no iba a ser. Es decir, bueno, empezamos, ¿cómo ha sido? 25-12, 26-12, no es el primer cuarto. 25-12. Ya está, no estaba. Seguro que no iba a estar y así fue. Ahora es el momento de esta semana, lo que dijimos. Lo más importante era jugar y ganar este partido, ya lo hemos hecho. Trabajar estos 4 días y dar días de descanso que nos vendrán muy bien, y todo el trabajo que haya que hacer para incorporar a algún jugador que queremos incorporar y esperamos que se pueda incorporar, pues hacerlo esta semana, porque el día 28 es cuando termina el plazo, que es el lunes siguiente, o sea que es esta semana.
Bueno, pues antes del 28 tiene que estar incorporado el jugador que se elija. Y también ante Huesca, pero en Huesca el Atlético Valladolid perdía por 36-31, 5-1 de parcial, encajó en los últimos 5 minutos de partido. David Pisonero hablaba al final.
Sí, quizá el resultado final no refleja fielmente, ¿no?, lo que ha pasado. Igual ha sido un castigo demasiado excesivo. Pero bueno, es verdad que no hemos merecido en ningún momento la victoria. Creo que desde fuera y sin analizar el partido técnicamente, te diría que ellos lo han deseado más. Y eso es algo que para un entrenador es difícil de asumir, ¿eh? Porque creo que nos hemos abrigado demasiado en la táctica y ellos han hecho un juego mucho más directo, vertical. Es verdad que hemos llegado a muchísima posición de gol, hemos jugado bien en ataque, pero luego los lanzamientos fallados y las pérdidas nos han penalizado bastante y ellos las han aprovechado muy bien para hacer goles sencillos, ¿no? Y es cierto que al final, bueno, pues la vorágine del partido te lleva a tener que abrirte defensivamente, eso ya complica todo. Y al final el marcador quizás es un poquito más abultado de lo que debería haber sido un resultado justo. Pero esto es así. Sí, fíjate cómo está la Sobal. Decirnos a nosotros que nos vamos a tener que jugar hoy un partido para salir del descenso en Huesca, evidentemente para nosotros es un objetivo demasiado ambicioso, ¿no? Es decir que al final la plantilla es muy, muy, muy distinta, confeccionada para objetivos totalmente distintos. Nosotros estamos donde podríamos estar perfectamente o donde podríamos estar cada año perfectamente, y cada año peleamos por no estar, pero evidentemente no es sencillo, y mucho más cuando haces una metamorfosis muy grande del equipo. Pero ellos tienen un equipo experto y veterano y confeccionado seguramente para estar un poco más arriba, y esto en estos momentos se nota muchísimo la calidad del juego y esos jugadores, ¿no? Yo creo que cuando hemos apretado nos hemos puesto a 2 goles con defensa abierta y momento justo de partido. Ahí ha habido jugadores que han tomado la manija individualmente y son los que han sentenciado un poco, ¿no? Y en ese sentido a eso me refiero.
Bueno, pues esas eran las impresiones de un dolido, muy dolido, David Pisonero, al final del partido. No nos va a dar tiempo a escucharlo, pero esta mañana en el programa de cope.es ya está disponible para su escucha o su descarga de Rosca, el programa monográfico del balonmano. Hemos tenido la oportunidad de preguntarle al técnico del Huesca, a José Nolasco, si había visto caras de hasta aquí hemos llegado, ya no podemos revertir la situación, y nos aseguraba que no. Es más, ponía la mano en el fuego porque el Atlético Valladolid va a sacar la situación adelante y que no va a ser uno de los equipos que ocupen las últimas 3 plazas hasta el final de la temporada, que está convencido de que tiene suficiente potencial y calidad en la plantilla para sacarlo adelante. Tienes la entrevista completa, la charla completa en cope.es, en de Rosca Cope. Y en el último minuto te cuento que las chicas del Aula Valladolid tampoco pudieron sacar adelante su partido ante Gijón, que a punto estuvieron de remontar un resultado que prácticamente se les había puesto en contra en el tramo final del partido, pero de las de Peñas nunca puedes decir no llegan, porque casi siempre están a punto de llegar. Así que otro resultado negativo en el mundo del balonmano, como en el mundo del rugby, bueno, pues tuvimos un poco de todo. Bueno, porque la victoria en las terrazas por parte del Silverstone El Salvador ante Lexus Alcobendas es muy buena, el golpe de autoridad en la mesa de cara a presentar credenciales para el título y prácticamente decir adiós con la manita al playoff por el título para el Brac Quesos Entre Pinares, que perdió la oportunidad de sumar 4 puntos ante el Burgos. Empate a 26, con lo que ni a Burgos ni a Brac eso le saca de pobre. El objetivo está cada vez más lejos. Son las 4 de la tarde.